ya te dije que no te escondas, no te escondas, no te escondas. No hay sitio donde te puedas esconder que yo no te vea, que yo no te vea. Yo soy tuyo, yo soy tuya y tú eres mío, tú eres mía. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Que tú llegues a ser lo que yo soñé que tú ibas a ser. Oh sí, sigue escalando la montaña, sigue escalando, que los valles no son para ti. Sigue escalando, llega a la montaña para que me puedas servir. Anhelo que hagas lo que yo soñé que ibas a hacer. Sí, lo vas a hacer, lo vas a hacer, porque no es con tu fuerza ni con tu poder. Es mi espíritu en ti, al igual que cuando estuve en la tierra. Él hará, él es el don, y ya tú sabes quién soy yo, te dice el Señor. Por eso sigue escalando la montaña, que hay más, hay mucho más para ti, para ti, para ti. Aleluya, oh gloria a ti, Señor. Oh santo, santo, santo. Oh gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh gloria, gloria. Oh eres grande, grande, poderoso, maravilloso. Oh que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. ¡Párate! ¡Grande es Él! ¡El maravilloso! ¡El precioso! ¡El Rey de Reyes! El Alfa y el Omega, el primero y el último, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que Herodes no pudo destruir, aquel que Satanás no pudo inducir al pecado, aquel que el sepulcro no pudo aguantar. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo el Rey! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Dile que lo amas! Porque Él te amó primero. Porque Él ha compartido su reino contigo. Porque eres importante para Él. Eres importante. Y ya te dijo, paloma mía, no importa el sexo que tengas, paloma mía, no te escondas, no te escondas de mí, te dice el Señor, porque eres importante para mí. Gloria al que vive, gloria al que vive. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. 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 Oh, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria, 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 gloria.
Poderoso rey del sol.
Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. Emborráchate, aleluya. Usa sarra, vaya, silla. Aleluya. Te dice el Señor, si has amado alguna vez en la tierra, tú sabes que hay que entregarse. Si tienes un esposo, tienes una esposa. Un novio o una novia. Y no has sabido amarlo o amarla, no te has aprovechado de lo mejor que te di. Asimismo, con ese entusiasmo, sabiendo que no hay sexo, porque no hay sexo, te dice el Señor, pero hay ese amor que he compartido contigo. Y tienes que ser y arrebatar como lo haces en la tierra, por el hombre que amas o la mujer que amas. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de algo hermoso que te di para que lo disfrutaras. Por eso hoy tienes que aprender a saber que el cantar de los cantares es para ti y para mí, porque es la única forma de yo poder hacer contigo, dice el Señor, lo que yo soñé que iba a hacer. Yo soy tu novio, yo soy tu esposo, yo soy lo principal para ti. Aprovechame, aprovechame, aprovechame. Ante mi presencia, te dice el Señor, no puedes ser débil, no puedes estar triste, no puedes vivir con el entusiasmo mío. Claro que puedes. Yo moro en ti y tú moras en mí. Eso es lo que quiero que sepas y que hagas, para que veas en la tierra mi reino reflejado en tu vida. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Amén! Ya estamos listos ahora. Como soldados que somos, del ejército que nunca falla, ¡aleluya! Del ejército de Dios. En la iglesia hemos orado siempre por nuestro presidente y todos los que están en eminencia. Pero en estos días tenemos que hacerlo más todavía. Y le dije el otro día que habíamos dejado la oración porque se quejaron, y yo oí la queja. Yo nada más tengo que oír a Jesucristo. Pero a veces uno es muy débil. Y yo pensé, digo, es verdad, la oración es muy larga. Ellos tienen razón, pero he percibido que no podemos dejarla. ¿Ustedes saben por qué? Porque aunque la oración es larga, tiene que ver todo con la palabra de Dios. Y el Señor dice en su palabra que al nosotros decir la palabra, no va a llegar a Él vacía, sino que se va a cumplir con el propósito para la cual fue enviada. ¿Y qué es lo que Dios oye? Su palabra. Por eso es que a los fariseos les dijo, déjense de tantas oraciones lindas. Esto no es de oraciones lindas. Esto es de decir mi palabra, creerla y vivirla, para yo poderme manifestar. ¿Entendieron? Entonces, esta oración, como ustedes verán atrás, están todas las citas que tienen que ver con la oración. Todo lo que dice abajo de la cita es con lo que tiene que ver la oración. Así que ustedes, como esos grandes soldados, se paran ahora, aleluya, y creen que nuestro Dios se va a manifestar en la República Dominicana, se va a manifestar en los Estados Unidos y en todos los países del mundo. Porque nosotros los cristianos sabemos que es por nosotros que lo va a hacer. Aleluya. Y se van a beneficiar los que no son cristianos, para que algún día reciban a Jesucristo y estén como nosotros, enamoradas de nuestro Señor. Amén. Por nuestro presidente y nuestro gobierno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestra nación y por su gobierno. Levantamos en oración ante ti a los hombres y a las mujeres que se hallan en posiciones de autoridad. Oramos e intercedemos por el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, los representantes, los jueces de nuestra tierra, los militares y policías, así como por los gobernadores y alcaldes, y por todos aquellos que se hallan en autoridad sobre nosotros, de cualquier manera. Oramos por ellos, por sus esposas y esposos, sus hijos y nietos. Te rogamos que el Espíritu del Señor repose sobre ellos. Creemos que ha entrado habilidad y sabiduría divina en el corazón de nuestro presidente y que ese conocimiento le es agradable. La discreción vigila sobre él. El entendimiento lo guarda y lo libra del camino del mal y de los hombres malignos. Padre, te pedimos que rodees al presidente de hombres y mujeres cuyos corazones y oídos estén atentos a los consejos divinos y que hagan lo que es recto ante tus ojos. Creemos que tú harás que sean hombres y mujeres íntegros, que actúen con obediencia respecto a nosotros, para que podamos llevar una vida pacífica en toda santidad y honestidad. Oramos para que los rectos permanezcan en esas posiciones de autoridad, pero que los malignos sean arrancados de nuestro gobierno y que los traicioneros sean desarraigados. Tu palabra declara que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Recibimos tu bendición, Padre. Tú eres nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación, de carestía, de pobreza y de desesperación. Por lo tanto, declaramos con nuestra boca que tu pueblo habita seguro en esta tierra y que prosperamos abundantemente. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y que tú lo inclinas en la dirección que quieres. Creemos que el corazón de nuestro dirigente está en tus manos y que sus decisiones son dirigidas por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque las buenas nuevas del Evangelio son anunciadas en nuestra tierra. La palabra del Señor prevalece y crece poderosamente en el corazón y en la vida del pueblo. Te damos gracias por los dirigentes que nos has dado y por esta tierra que emana leche y miel. En el nombre de Jesús. Jesús es el Señor sobre nuestra nación. ¡Aleluya! Lo creemos y lo recibimos. ¡Amén! ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora vamos a orar por los enfermos, a sabiendas que el Señor tiene contentamiento, nos va a sanar a todos, se va a manifestar para su gloria con todos los que están aquí en la lista. Van a recibir la sanidad. Y si hay alguno de ellos que está aquí, va a creer, Jesús, que tú eres el sanador. Que no nos podemos llevar por lo que vemos y por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y la palabra dice que tú quitarás de nosotros toda enfermedad. Y la palabra dice que Jesucristo pagó por todas las enfermedades y que gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Creemos por estas sanidades, Bruno, Velasco, por Jeremías, que le pasas la mano por los riñones y los sanas, su cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Por Ichi, Anelisa, Carlos, Yocasta, Ana Luisa, Marta, Olga, Anelis, Aurora, Mari, Julián, Julio, Linda, Doña Leda, gracias Señor, Doña Ligia, oh gracias, José, Waldo, Nasir, Waldo, sí Señor, aleluya, Nasir, Maciel, Adonis, Margoriet, Mayra, César, Mariela, Portio Monchi, Joana, Mireya, Henry, Fortina, su ojo vuelve a su tamaño y se le quita todo lo que tiene en el nombre de Jesús. Joaquín, Katia, Carmelita, Jacqueline, Venecia, todo Señor, reciben la sanidad y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.
Ven, tócame Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname Señor, en milagro, quiero yo de ti.
En el nombre de Jesús recibo sanidad.
Gracias, Señor, por tus sanidades, por tus liberaciones, por tu prosperidad. Gracias, Señor, porque esos ataques de pánico se van para más nunca volver. Oh, gracias, Señor, porque al echar nuestras ansiedades en ti, tú cuidas de ellas, tú cuidas de ellas. Gracias, gracias, gracias por tus manifestaciones, por tu amor, por tu vida eterna, por haber compartido tu reino con nosotros. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. El miércoles tuvimos un día también especial. El Señor está botado. Oh, Jesucristo. Está botado. Lleva ya semanas haciéndonos ver ese amor. Ese amor de novio, de esposo. Para que nos animemos. Porque la vida no es... La vida merece vivirse. Y según como nosotros seamos con Él, así vamos a ser con los que nos rodean, sobre todo las esposas con los esposos, y los esposos con las esposas, los novios y las novias, preparándose para esas cosas. Porque el Señor lo que quiere es que nos amemos, que Él nos dio ese amor gratis, y quiere que vivamos a través del amor. Porque ustedes bien saben que eso es lo que no le gusta a Satanás. Yo esto lo he dicho muchas veces, pero como hay tanta gente siempre nueva, pasa como con los hijos, que a veces a un hijo usted le ha predicado y le ha hablado 100 veces, pero cuando son muchos, a uno le dice 100 y a lo mejor a uno no se lo dice ni una vez al otro. Y pasa en la iglesia eso mismo, que como uno está acostumbrado a ver la gente, a veces no repite y hay que repetir, repetir, repetir. ¿Qué me pasó a mí? Tuve una experiencia muy grande sobre el amor. Y no fue ya lo que me ha dicho el Señor en su palabra, ni es tampoco lo que ya yo haya vivido, a sabiendas que hay que caminar a través del amor. Me lo dijo el propio Satanás. Ahora les voy a contar. Una vez estaba en una liberación terrible, una mujer endemoniada, pero que esa era el propio Satanás el que se movía en ella. Aquello era tremendo. Estábamos mi compañera de muchos años, Euridice Castillo, yo y otra jovencita, hermana de Julia, Carolina. Las tres fuimos a la liberación de esta muchacha. El Señor se iba manifestando, pero llegó un momento, estábamos en un cuartito muy chiquito, y la endemoniada, yo no sé si ustedes saben, o el que no lo sabe, que lo sepa, cuando hay una persona endemoniada que pide liberación, que ya no quiere seguir sirviendo a Satanás, sobre todo en un caso así, que ella se había entregado por su propia voluntad. Entonces ella quiere romper con Satanás. Hay liberación. Pero esa liberación es difícil, porque Satanás no le gusta perder a su gente. Entonces hace todo lo posible para que la persona no quede liberada. Ese día, cuando ya estamos en medio de la liberación, la endemoniada, que hay un momento que se manifiesta su personalidad, pero en otro momento se manifiesta la personalidad del demonio, y no podemos, cuando se manifiesta la personalidad del que estamos liberando, atarlo. Tenemos que atar y mandar fuera cuando vemos que es la personalidad del demonio. ¿Ok? Entonces, cuando el enemigo vio que estaba perdiendo la cosa, me agarró a mí de la mano y agarró a Euridice. Y como tienen fuerza como de 6 o 7 o 8 personas, nos cogió una de la mano. Y íbamos nosotros. Carolina, que imagínese, ella era su pastor y yo también. Y ella sabía de liberación cuando ve que nosotros estamos volando por el aire y que el endemoniado nos lleva todo lo que da. Le dio un coraje a Carolina. Y yo la miro y veo que Carolina está casi al ahorcar la mujer. Y le digo yo, Carolina, no te salga del amor, porque se lo vi en la cara, no te salga del amor. Se volteó el demonio que estaba manifestándose la mujer y me dijo, ¿para qué se lo dijiste? ¿Para qué se lo dijiste? Como diciendo, yo lo que quería era sacarla a ella del amor, para yo poder manifestarme y que ellas no pudieran, en el nombre de Jesús, liberar a la señora. Entonces, ya sabemos, no solamente por Jesucristo, sino por el mismo demonio, que lo que él trata es de que uno no camine en el amor. Óigalo bien, mis hijas y mis hijos. No se salgan del amor. porque cuando uno se sale del amor, le está dando derecho legal al enemigo. Y el enemigo no juega. Ese día, así como estaba dándonos vuelta, lo que quería era acabar con nosotros. Pero más que nada, quería que Carolina se sintiera mal al vernos a nosotros que nos estaban dando vuelta, se saliera del amor, peleara con ella, para que no hubiera liberación. Así es que recuerden siempre las palabras, no solamente de Jesucristo, sino del enemigo que nos dijo, me miró con rabia, con odio, y me dijo, ¿para qué se lo dijiste? Como diciendo, si tú no hubieras hablado, y menos saber que uno no se debe salir del amor, yo hubiera podido hacer lo que me diera la gana. ¿Entendieron? Amén. Bueno, hoy, como el miércoles tuvimos un día tan precioso, una tarde, que hubo caídas, y el Espíritu se manifestó como Él quiso, y fue bellísimo para los que vienen los miércoles, eso es moviéndolos a celos. A los que no vienen, se están perdiendo de un banquete, amén. Y hubo caídas, y el otro día tuvimos también manifestaciones de caídas. Me gusta explicarle a las personas qué son las caídas, por qué son las caídas y que son de Dios. Entonces, la charla se titula Las Caídas. Para hablar de las caídas, esto no lo hace mucho cristiano, ¿eh? Uno a veces se pasa una vida entera creyendo que Pablo se cayó del caballo. Eso es Satanás, ¿eh? Se cayó del caballo. Pero qué diantre de caballo si la Biblia no habla de caballo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hechos 9, del 1 al 19, en la página 1146. Vemos la conversión de Pablo. Página 1146, Hechos 9, del 1 al 19. No lo vamos a leer hasta el 19, sino darle nada más énfasis a lo que pasó con Pablo. Mientras tanto, Saulo, todavía se llamaba Saulo, después que se convirtió fue que el Señor le puso Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención, subraya intención, de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. La iglesia del Señor cuando comenzó se le llamaba el camino. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, subraya, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. ¿Él qué? Cayó al suelo. ¿Por qué meten el caballo si no fue de un caballo que se cayó? Cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Como ustedes están viendo aquí, Pablo estaba en contra de los cristianos. Pablo hacía muy poco que Esteban lo habían matado a pedradas. Ese gran evangelista de Dios. Pablo estaba en eso. Porque él no quería aceptar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Estaba como los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Él ya sale para Damasco. ¿Y a qué va Damasco? ¿A acabar con los cristianos? Entonces, en el camino para ir a Damasco, iba a piecito, con los discípulos también, a pie. En ese tiempo se caminaba a pie. ¿Ustedes se imaginan que si Pablo hubiera ido a caballo, se cae el caballo de él y todos los caballos, el lío que se arma ahí? Amén. Pero la tradición y religión nos han enseñado toda la vida. Cuando hablo de tradición y religión, no estoy hablando de la Iglesia Católica. Estoy hablando de todo cristiano que vive y es religioso, creyendo en los hombres y no en Dios. Amén. Ok. Entonces, eso fue lo primero que me enseñaron a mí. Se cayó del caballo. Cuando yo vi esta luz, que Pablo no se había caído de ningún caballo, que Satanás pone el caballo, ¿ustedes saben para qué? Para que no creamos en las caídas. ¿Usted sabe el cristiano que critica las caídas? Ay, eso no es, eso es del demonio. Esas iglesias donde se caen, eso es área del alma, eso es que tienen esto, que tienen lo otro. No, eso es bíblico. Pero eso lo guarda el Señor para los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. La caída es un descanso. El Señor sabe las que uno pasa en la tierra. Entonces siempre quiere tenernos algo fresco, algo hermoso, algo bello. Entonces las caídas son lindas porque usted se cae y usted se le olvida todo. Es como si le pusieran anestesia a su espíritu. Amén. El cristiano debe anhelar las caídas. Por eso aquí, cuando hay alguna gente que uno ve que se pone como un bloque de hierro, que usted dice, esta si se cae, la tiene que tumbar yo no sé quién. Porque ponen obstáculo. No pongo obstáculo. Aquí se enseña, déjate caer, que el Señor quiere que descanse. Porque después que uno le coge el gustico a la caída, uno quisiera vivir en el suelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto le pasó a Pablo. Pablo va camino a Damasco, va a pie con los discípulos, pero va a acabar con los cristianos. Y en el camino ve una luz, pero una luz que lo cegó, porque aquella luz era Jesucristo. Entonces, ante la presencia de Jesucristo, Pablo cae. ¿Por qué Jesucristo se dejó ver de Pablo? Se dejó ver de Pablo porque ya Jesucristo había pagado el precio, había venido a la tierra, había muerto y resucitado, y ya como Dios se podía dejar ver. No era como estudiamos el otro día, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés no lo podía ver porque Moisés había pecado. Moisés no había nacido de nuevo. Pablo no había nacido de nuevo, pero ya él había derramado la sangre y ya la iglesia estaba formada y entonces ya Jesucristo sí podía tener esa comunión con el hombre. ¡Aleluya! Entonces, Pablo, cuando ve aquella luz, ¿qué hace? Se cae, pero no se cayó del caballo, se cayó en el espíritu. No pudo resistir la presencia del Señor. ¿Cuánta gente cuando se caen hay algunos que se pasan horas? Aquí el miércoles vimos dos o tres que estuvieron desde que comenzó todo hasta que terminó. No se pueden parar porque perciben la presencia. A lo mejor no lo están viendo con sus ojos corporales, pero su espíritu está rendido al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo aquella presencia tan grande del Señor y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque, subrayan, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Entonces el Señor le avisa a Ananía, un cristianito. Ananía no era ninguno de los importantes, pero el Señor escogió a Ananía por su entrega a él, para que fuera donde Pablo y orara por Pablo para el Señor devolverle la vista. ¿Por qué se quedó ciego Pablo? Porque vio a Jesucristo. Sus ojos espirituales se abrieron y los naturales no aguantaron lo que él veía. Se quedó ciego por 3 días. Y el Señor le hace ver, Pablo, te necesito. Tú has estado contra mí, tú has hecho cosas que no son, pero yo te necesito. Esas son palabras de aliento para todo el que está en estos caminos. ¿Qué tuviste pasado? Bueno, Jesucristo te tocó, Jesucristo te llamó y ya tú no tienes pasado. A Pablo no le sacó los trapitos al sol. Le dijo, te necesito, Pablo. Esto no lo cuenta uno de los que caminaban con el Señor. No es Pablo hablando. como no es Pablo hablando, faltan cosas ahí por decir que las vamos a ver ahora cuando Pablo da su testimonio. ¿Sabían ustedes que yo no he oído a nadie con esta prédica? No he oído a nadie con esta prédica. Y es una prédica que debía decirse siempre. ¿Para qué? Para que ese mundo y los otros cristianos no estén diciendo que las caídas son demoníacas o son de gente nerviosa, que está mal de la cabeza. Las caídas, vemos que Pablo se cayó. Y al caerse, ¿por qué se cayó? Porque vio a Jesucristo. Y la presencia en su espíritu fue tan grande que no pudo quedarse de pie. Ahora vamos a Hechos 26, que ese sí te lo voy a explicar, porque ahora tú me puedes decir, no lo dice la palabra. Hechos 26, del 12 al 18, en la página 1169. Aquí vemos a Pablo que está ante Agripa, el rey. Imagínense, Pablo comenzó a defenderse. En el versículo 12, en la página 1169, de Hechos 26, te lo tienes que aprender bien, porque desde que tú le digas que viste a alguien caerse, o que tú te caíste, te van a decir, ah, esos son unos loquitos. La primera loquita es la vieja. ¡Oh, santo! En uno de esos viajes, dice Pablo, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. ¡Ay, santo! Pablo iba, pero gozoso, porque iba siendo jefecito y todos los que estaban en contra de Jesucristo, él iba con ellos. Él se sentía, pero muy grande. Lo bajaron de ahí. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Versículo 14, ¿qué dice? Todos caímos al suelo. ¿Quiénes cayeron al suelo? Todos cayeron al suelo. Y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor, ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Amén. Pero ya ustedes saben que cuando Pablo da el testimonio, dice, todos nos caímos. ¿Andaban todos a caballo? No. Iban a pie. Él vio a Jesús, pero los demás se cayeron. ¿Por qué los demás se cayeron? Porque el poder era tan grande que se cayeron y descansaron en el Espíritu. Amén. Anhele las caídas. La iglesia debía de estar todo el tiempo en el suelo. Aleluya. Aleluya. Debía haber un día de prédica. Bueno, ok, vámonos. Y todo el mundo por el suelo. Descansarían las mentes. El área del alma que da tanta carpeta. Aleluya. Y el espíritu estaría gozoso. Así es que al que le diga a usted que las caídas no son de Dios, usted le dice, las caídas sí son de Dios. Porque yo lo vi en la palabra. Pablo se cayó no del caballo, sino de sus propios pies al ver a Jesucristo. La presencia de Dios lo tumbó. Y así todos los que estaban con él no vieron a Jesús los demás, pero sí percibieron su presencia, su poder, su energía y su fuerza. Así es que cuando haya caída, párese usted el primero. ¿Qué pasa con las caídas? Que no se va a dar. Porque a veces hay gente que se cae y nadie lo está parando. Pero aquí tenemos un equipo que cuando usted se le impone las manos y usted se va para atrás, alguien lo está agarrando. Así que golpe no se va a dar. porque a nadie se deja caer si uno no mira atrás si hay alguien esperándolo. ¿Se dan cuenta? Pero es muy necesaria las caídas. ¿Dónde habla de las caídas también? Y tampoco se le da mucha importancia. En Juan 18, versículo 6, en la página 1130. Juan 18, versículo 6, en la página 1130. Aquí están arrestando a Jesucristo. El versículo 6 del versículo 18, cuando Jesús le dice, ¿a quién buscan? Les preguntó. Los soldados dijeron, a Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Ay, santo, ¿qué pasó? Cuando Jesús les dijo, yo soy, ¿qué? Dieron un paso atrás, ¿y qué? Y se desplomaron, nadie los agarró. Se desplomaron. ¿Ante qué? Ante las palabras de Jesucristo, yo soy. ¿Y quién había dicho esas palabras en el Antiguo Testamento? El Padre Celestial, yo soy. Y Jesucristo quería decir en ese momento, voy a la cruz. Sufro para que ustedes sean hijos de mi Padre, pero yo soy el que soy. Y al decir aquellas palabras, cayeron y se desplomaron todos. Aleluya, es importantísima las caídas, son importantísimas y le gusta mucho al Señor porque descansamos, Cuando teníamos la iglesia más pequeña, en la casa, que comenzamos ya con esta iglesia grande, había manifestaciones, ministración, todos los cultos. Pero el Señor cambió la cosa. ¿Por qué cambió el Señor? No fue porque yo no tengo unción, como dicen por ahí. La unción es de nosotros, la unción es de Él. Y este negocio no es mío, es de Él. Claro que se tiene que seguir manifestando. Seré yo la dueña de este negocio tan precioso. No, no es que no tenemos unción. Es que hay que seguir lo que el Señor quiera. Y yo percibí que son demasiados. Y si hay ministración, cada vez que venimos, ni ustedes van a crecer, porque nada más van a estar pendientes de la caída, que otro ore por ustedes, ni vamos a poder adelantar, ni hacer las cosas que el Señor quiere. Y me di cuenta que había que quedarse tranquilito, porque el jefe, el dueño de este negocio, yo sabía que quería llevar la iglesia por otro lado. Entonces, cuando yo percibo que él me dice, ministración, entonces tenemos ministración. Pero con toda esta gente es imposible que se tenga ministración cada vez que hay un culto. ¿Lo entendieron? Pero de ahora en adelante, no le tengan miedo a las caídas. Las caídas son de Dios. Las caídas es un descanso del espíritu. Se beneficia el área del alma y su cuerpo. Porque indiscutiblemente, aunque usted esté llevando la palabra y esté creyendo todo lo que dice, el enemigo seguirá molestándonos. Porque ese entuerto lo vamos a tener hasta que no vayamos. Entonces, él quiere que estemos siempre fuertes para nosotros poder usar la autoridad. La autoridad de él nos ha sido dada. Él nos ha dado su nombre, nos ha dado su espíritu y nos ha dado su sangre. Para que nos defendamos del enemigo. Pero él sabe que de vez en cuando necesitamos un descanso del espíritu. ¿Entendieron? Amén. ¿Nadie tiene una duda? Amén. Y por favor, no critiquen lo que ustedes no conocen. Lo guardan en su corazón como hacía María. ¿Ustedes creen que María entendió todo lo que le decía el ángel y todo lo que le pasó a través de su vida? No, no entendía nada, pero chitón, se quedaba callada, como diciendo, yo no entiendo, lo guardo en mi corazón. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Que poco a poco, el día que usted menos está pensando, el Señor le revela algo que usted quería saber, y usted que se queda asombrado, dice, ay, pero mira, ahora entendí aquello que aquel día no lo pude entender. Esa es la relación que busca el Señor con nosotros. Amén. Ahora nos vamos al Salmo 104, en la página 624, y vamos a piropear un poco a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, santo, santo, santo! Salmo 104, en la página 624. Entonces vamos a nada más que decir alguna parte del Salmo, que es muy, muy largo, para que se vayan entonaditos con la palabra de Dios, siendo esos adoradores que necesita el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aquí el salmista sabe que las almas, que el cuerpo se cansan y que a veces no quieren lo que quiere el Espíritu. Entonces, al Espíritu usted no puede animarlo porque siempre está animado. Ahí vive Dios. Así que su Espíritu es santo y siempre está listo. Ay, pero el área del alma y el cuerpo, ay, santo. Siempre quieren dejarlo para después o para más tarde. Entonces el Señor dice, alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, le dices tú, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad, te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Aquí esto, yo percibo el poder de Dios. Yo percibo su grandeza. El salmista se dio cuenta por gracia y por revelación de la grandeza de Dios. Esto nunca debe quitarse de nuestra mente y de nuestro corazón. Tenemos que ver a Dios en su grandeza. Él ha compartido lo de Él con nosotros y le damos gracias, pero la grandeza es de Él. Y mientras más grande lo veamos al Padre, a Jesús a través del Espíritu Santo, más agradecimiento que un día ese Dios hermoso, bello y precioso con todo el poder Jesucristo viniera a la tierra para pagar lo que nosotros teníamos que pagar. ¿Amén? Sigue aquí diciéndole el salmista, tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí, ¿qué? Jamás se moverá. Ese Dios grande y poderoso puso la tierra ahí y ahí se queda, porque Él dice que se quede. Aleluya. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes, pero a tu reprensión huyeron las aguas. Ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. Como ustedes saben, aquí está hablando del diluvio universal. Aquí el Señor, mire qué lindo lo describe. Ya esas aguas que estaban posadas y habían, tenían a todo debajo de las aguas, el Señor le dio la orden y las aguas cogieron sus lugares. Qué lindo eso. Pero como siempre está pensando en el hombre, como siempre tiene una palabra buena para el hombre, porque siempre, siempre son buenas nuevas, dice, jamás volverán a cubrir la tierra. Eso que pasó con Noé no va a volver a pasar. Eso pasó porque la raza estaba ya contaminada, la raza humana. Y él tenía que mandar a su hijo. Y la raza, al estar contaminada, tenía que terminar con eso, con los que eran de él, para comenzar esa raza nueva, donde Jesucristo iba a venir a la tierra siendo María su madre. ¿Entendieron? Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegas las montañas. Qué lindo eso. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado, subraya, y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón. El vino le alegra el corazón al que puede tomar vino, no te me animes. Sí, porque ahorita dice, no, ella manda a beber. Ah, usted sabe, yo no puedo beber, pero ella los manda a beber. El vino que alegra el corazón. el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, ay santo, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. Oiga, esos cipreses son grandes, porque ese es el hogar de las cigüeñas, aleluya. En las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Tú hiciste la luna que marca las estaciones, y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. ¿Te das cuenta que es una mezcla de alabanza y adoración? Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abundan en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Allí navegan los barcos, ¿y qué más? Y se mece Leviatán, ¡ay santo! Leviatán es el nombre de Satanás. ¿Usted no ha visto el Triángulo de las Bermudas? En el Triángulo de las Bermudas suceden muchas cosas. ¿Y qué nos dice esto? Nos está hablando de los mares, y nos dice, allí navegan los barcos, y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. ¿Te das cuenta? Leviatán, ese ángel precioso que hizo el Padre y Jesús, lo hicieron para que fuera el compañerito de Jesucristo, para que se ocupara de la alabanza y la adoración. Por eso siempre le digo a ustedes que no hay cómo dar gracias al Señor, porque ustedes son los músicos. Y Él hizo Satanás y Satanás le falló. Por eso ustedes no le pueden fallar. Amén. Oh santo, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les dé su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Aleluya, el 30. Pero si envías tu espíritu, son creados. Y así renuevas la faz de la tierra. Toda esa belleza nos hace ver el Señor que todo eso va a continuar. Porque es obra de Él. Pero, aleluya, que creó al hombre. Y el hombre pecó. Tenía que venir Jesucristo a la tierra. Y te hace ver que estés contento porque el Espíritu Santo está en ti, aleluya. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él podrá siempre hacer la obra. Ni te inquietes ni te turbe, que Él la hará en ti. Aleluya. Que la gloria del Señor perdure eternamente. Que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. ¿Cuándo? Oh, santo. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores. Que no existan más los malvados. Ahí no solamente es alabanza, adoración, sino intercesión. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Con esto terminamos y gózate como becerrito en un potrero que le está cayendo un aguacero, porque nuestro Señor vive, es bueno, ha dado la vida por ti y te hace ver que toda esa belleza que vemos allá afuera la hizo para ti y para mí. Amén. Gloria a Jesucristo.